Biblias en esta noche, el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y en esta noche quiero que veamos la carta a la iglesia de Pérgamo, la carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Esta viene siendo la tercera carta. Y como dije, hemos visto hasta ahora que el Señor Jesucristo es visto aquí en este mundo entre su iglesia. El mensaje uniforme y completo del libro de Apocalipsis es: el Señor Jesucristo está reinando. El Señor Jesucristo está en control de las cosas. Y como he dicho en otra ocasión, son siete visiones que comienzan con la primera venida del Señor Jesucristo y terminan con la segunda venida del Señor Jesucristo. Solamente la última visión va más allá, después del tiempo. Pero han de ser vistas individualmente, no seguidas. Y no se debe tomar, yo oí este ejemplo y quiero usarlo porque es muy correcto. No podemos nosotros tomar la primera visión y usarlo como si fuera una transparencia. ¿Han visto una transparencia de las fotografías que se tomaban antes? Negativo. Un negativo. Y como que tomes ese negativo de los primeros capítulos y tomes la segunda visión de otros capítulos y trates de poner encima y trates de verlo. No va a salir. Cada una es una visión, está hablando del mismo periodo. Y aquí en esta primera visión, está hablando del Señor Jesucristo, aquí en este mundo, está visto entre su iglesia. Él está andando entre las lámparas. Él está andando entre los candeleros, aquí en esta tierra. Y Él está en control de todas las cosas. En la iglesia de Éfeso, en todas las iglesias, Él comienza con esto. Él se describe a sí mismo. ¿Quién te está escribiendo esta carta? Esta descripción la vimos en el capítulo 1. Y toma una pequeña porción de esa descripción con la que se describió en el capítulo 1. Y nos está hablando a nosotros. A la iglesia de Éfeso le dijo: recuerda tu primer amor, has dejado tu primer amor. A la iglesia de Esmirna le dice: tú sé fiel hasta el fin, sé fiel hasta el fin. Y aquí en esta iglesia de Pérgamo vamos a estudiar en esta noche. En la iglesia de Éfeso se identifica como la persona que camina en medio de las iglesias. En la iglesia de Esmirna, Cristo se identifica por su persona y su obra, el primero y el último, el que estaba muerto y está vivo. Y aquí a la iglesia de Pérgamo, comenzando en el versículo 12, el Señor Jesucristo dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de dos filos. Hemos oído de esta espada aguda anteriormente. Lo vimos en Apocalipsis 1:16, hablando del Señor Jesucristo. Dice: tiene su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol, como cuando resplandece en su fuerza. Quiero que vean allá en Efesios capítulo 2. De su boca salió una espada de dos filos. En Efesios capítulo 6, versículo 17, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada de dos filos es la palabra de Dios. De su boca sale la palabra de Dios. Un texto más allá en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra viva, la palabra de Dios. La palabra que nosotros hablamos no tiene ese poder. Pero la palabra de Dios, cuando Dios habla, es poderosa. Es el poder de Dios. Y aquí nos dice en nuestro texto, escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Esto nos está hablando que Él es la palabra. Escribe, el que está escribiendo es nadie menos que el Verbo de Dios. Él es la palabra. El Verbo es la palabra activa, ¿verdad? La palabra que denota acción. El Verbo, Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Cristo, las Escrituras hablan de Cristo. El mensaje singular de las Escrituras. Todo lo que tiene Dios, todo lo que Dios tiene que decirnos a nosotros, lo ha dicho por medio del profeta. Lo ha dicho por medio de su palabra. Es la expresión de Dios, Cristo. No podemos conocer a Dios aparte de que Dios hable, ¿verdad? Hablé de esto en esta mañana, pero ¿qué solitaria es esa palabra allá en Hebreos capítulo 1? Dios. Piensa por un momento, deja que esto caiga en nuestros... Dios. ¿Qué puedes saber de Dios invisible? Dios eterno. Siendo criatura del tiempo. Siendo un gusano, como dice la palabra. ¿Qué puedes saber con exactitud de Dios? Nada. Sería pura conjetura, ¿verdad? O sea, pura adivinación. Es lo que es el hombre, se imagina, se crea dioses en su mente, pero todos son imágenes, imaginaciones, ídolos. En Hebreos capítulo 1 dice así, Dios, ahí está esa, Dios, coma. Noten lo que sigue diciendo, habiendo hablado. Esa es la manera que conoces a Dios, Dios ha hablado. Dios ha hablado, Dios no se ha dejado sin testigo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, por los profetas escribieron, pero ¿quién era el que estaba hablando? Dios. En estos postreros días, Dios nos ha hablado, ¿por quién? Por el eterno Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos habló por el Hijo, que es el Creador, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos dice quién es y nos dice qué es lo que hizo. Él es Dios y Él es el Verbo. Nos ha hablado en estos últimos días por el Hijo. Entonces, vemos aquí quién está hablando. El eterno Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el que nos redimió, el que redimió a la iglesia. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras. Como hemos dicho anteriormente y siempre lo vamos a recordar, cuando Dios dice, yo conozco tus obras, fácilmente hubiera podido decir, yo conozco tu fe. Porque si hay fe, Él lo dio. Hallará fe en la tierra, dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18. Sí, la va a hallar. Y la va a hallar exactamente donde Él lo puso. La fe es don de Dios. Bien podría haber dicho, conozco tu fe, pero Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe es la fe viva. La fe que no tiene obras es muerta. La fe es la manera de demostrar las obras. Prueban o comprueban la realidad de nuestra fe o la falta de ello. La fe sin obras es muerta. Dice allá entonces, yo conozco tus obras, yo también conozco dónde moras. Allá en el versículo 13, yo sé dónde estás. Piensa en esto por un momento. ¿Has estado disgustado con la sociedad? ¿Disgustado con el mundo? ¿Disgustado? ¿Triste? ¿Te sientes este mundo es un mundo de maldad? ¿Ves alrededor la maldad que está por todas partes? El Señor sabe esto. El Señor sabe. Yo sé dónde moras. Yo sé dónde moras. Noten allá el trono de Satanás. Satanás está sobre todo el mundo, ¿verdad? Satanás está, dice la palabra de Dios, el mundo entero está bajo el maligno, está bajo la influencia y el poder de Satanás. Yo sé dónde moras. El Señor Jesucristo en su oración en Juan capítulo 17, no ruego que los quites del mundo, ruego que los guardes del maligno. Vean lo que dice Juan capítulo 17. Él sabe dónde estás. Tienes pruebas, tienes dificultades, estás rodeado de maldad. ¿Y qué tal la maldad que está en ti por tu carne? Él sabe la condición en que estás. Dice allá, versículo 14, yo les he dado tu palabra. Él es el Verbo, Él es la palabra de Dios. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. En el mundo tendréis aflicción. El que quiera vivir piadosamente en este mundo va a sufrir persecución. Yo sé dónde estás. Nada de lo que está pasando a ti le está tomando al Señor por sorpresa. Él envía estas cosas. Él promete también, cuando pases por el fuego, no te va, ni el humo se te va a pegar. Yo voy a estar contigo. Cuando vengan las aguas, no te van a negar. Está hablando de aquellos, su pueblo. Dice, yo he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Su pueblo es guardado. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, la fidelidad del Señor Jesucristo. Y en fe al Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras, yo conozco dónde moras. Allá Pérgamo era una ciudad muy mala. Había allá un dios que se llamaba Esculapio. No sé si lo estoy diciendo bien. Esculapio creo que se llamaba. Era dios de sanación. Y su emblema era una serpiente. ¿Han visto los ambulancias que tienen una serpiente? ¿Saben de dónde viene? De Esculapio. Y símbolo de una serpiente. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Estamos en este mundo y este mundo está bajo el maligno. El Satanás mismo le dijo al Señor Jesucristo, póstrate delante de mí y yo te doy todos estos reinos porque a mí me han sido entregados. Sí, nosotros, los hombres, nos vendimos a la esclavitud y al pecado por nuestro pecado. Pero estamos bajo el maligno. Yo sé. Y esta ciudad estaba entregada completamente a la idolatría. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan cuando entró allá a Atenas, cómo su espíritu se enardecía porque miraba alrededor? Toda esta ciudad estaba entregada a la idolatría. Y no miras alrededor y ves idolatría alrededor de ti. Yo sé dónde vives, dice el Señor. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Qué precioso. Yo sé que tú estás firme, es lo que está diciendo. Tú retienes mi nombre, tú estás firme. Está el Señor Jesucristo hablando. ¿Por qué retenemos nosotros su nombre? Primeramente porque Él nos los ha dado, de otra manera no le vamos a retener nada. Y segundo porque nos mantiene, ¿verdad? Nos guarda en la fe. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo está encomiando a la iglesia, está diciendo, tú guardas mi nombre. Tú estás guardado, tú retienes mi nombre y no has negado mi fe. No has negado mi fe. Ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Antipas fue un mártir. Antipas, ¿saben qué significa Antipas? Antipapa. Antipas. Antipas fue muerto como mártir. Ustedes retienen mi fe, retienen mi nombre, retienen mi fe. Cuando habla aquí de retener su nombre, es decir, no negar su nombre, no retener su fe y no negar su fe. Es decir, si una persona no retiene su nombre, está negando la fe. Cuando habla de la fe, se puede hablar de esta manera. La salvación, la fe del creyente, la fe de los escogidos de Dios, es la salvación, es enteramente de Dios. La salvación enteramente y solamente en Cristo Jesús, por gracia, solamente en Cristo. Has retenido mi nombre. Es decir, estás firme. No estás diciendo, bueno, Cristo es un salvador y también puedes ir con María. Eso no es retener la fe del Señor Jesucristo. Hay personas que se creen tan misericordiosos que dicen, bueno, yo creo que todos estamos yendo a Dios, solo que todos tenemos nuestro propio camino. No importa cómo seas, mientras que seas sincero en tu camino. Pero un hombre puede ser sincero y sinceramente equivocado. Sinceramente en el error. La fe se puede resumir entonces en esto. La salvación es enteramente en el nombre de nuestro Señor. Por Él, por su persona y por su obra. Somos salvos por amor, por el amor de Cristo Jesús. Es decir, lo que Dios está haciendo por su pueblo, lo hace porque por su Hijo. Por su Hijo. Has retenido mi nombre. La Biblia entera fue escrita para declarar el nombre del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5. Dijo el Señor Jesucristo a estos hombres, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras no fueron para dar recetas de qué debes comer y qué no debes comer, qué debes vestir, cómo debes. Las Escrituras fueron dadas para revelar a Cristo la salvación por medio de Cristo Jesús y Él únicamente. Todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí, y en Cristo Jesús, amén. Porque Él es el cumplimiento, Él es el fiador de este pacto. Ninguna es condicionada sobre tu obediencia. Todo fue condicionado sobre el cumplimiento del Señor Jesucristo. Somos salvos por la fe en su nombre, confiando en Él únicamente. Él es el Salvador. Has retenido mi nombre. Saben, hay muchas personas que niegan la fe. Una persona niega la fe cuando no lo confiesa. Una persona niega la fe cuando no lo confiesa, es decir, calla. Dijo el Señor Jesucristo, cualquiera que esté avergonzado de mí, yo también voy a estar avergonzado de él. Mateo capítulo 10. Versículo 32. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, dice la palabra de Dios, con el corazón se cree para justicia. Dios tiene que dar un corazón nuevo para que creas. Y cuando Dios te da un corazón nuevo para que tú creas, eres justificado. Pero nadie, no está medias allá. Cuando Dios da un corazón nuevo, de la abundancia del corazón va a abrir la boca, sea lo que sea. Es decir, de lo que está abundantemente en el corazón va a hablar la boca. Y si Dios ha puesto vida, eso va a salir. Cristo me salvó a mí. Va a testificar cualquiera que dice allá que me confiese delante de los hombres. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No has dejado, no has negado mi nombre, has retenido mi nombre, has confesado fielmente, y el creyente va, y por la gracia de Dios va a confesar al Señor Jesucristo, prueba que venga, porque Él envía la prueba, y también da gracia, gracia para soportar la prueba. Una persona también puede negar la doctrina cuando recibe, puede negar el nombre del Señor Jesucristo cuando recibe doctrina falsa o doctrina contraria, como acabamos de leer allá en 2 Timoteo. Pueden recibir mala doctrina o falsa doctrina. Y una persona puede negar a Cristo cuando vive una vida profana o vive una, está negando el poder. Confiesan que creen en Cristo, pero su vida está dando testimonio que no hay poder en ello. Una persona puede negar negar al Señor Jesucristo. Vean lo que dice 1 Timoteo capítulo 5. Versículo 8. Una persona que dice, yo creo en el Señor Jesucristo, Él me salvó, pero esa persona no sale a trabajar para darle de comer a aquellos, su familia. Esa persona se está negando. La gracia de Dios ha aparecido a todos los hombres y nos enseña a no hacer esas cosas. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Vean lo que dice Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Confiesan. Pero no hay obras. Bueno, una persona, es claro, puede negar, pero aquí está diciendo el Señor Jesucristo, has retenido mi nombre y no has negado mi fe, ni aun cuando vino la prueba fuerte. Vino la prueba fuerte. Siempre debemos nosotros clamar, Señor, guárdame. Porque no está en nosotros el sostenernos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan de Pedro? Él tenía esta confianza, ¿verdad?, en sí mismo. Aunque todos te nieguen, Señor, cuando venga la prueba, yo te voy a seguir hasta la muerte. Eso es autosuficiencia. Aquí está encomiando el Señor Jesucristo a esta iglesia por algo que ellos hicieron por la gracia del Señor. Y debemos nosotros pedir esta gracia. Señor, guárdame, protégeme. No dejes que yo te niegue. Porque si Él nos suelta por un momento, vamos a caer. ¿Te crees? Si alguno piensa que está firme, cuidado, ahí viene la caída, ¿verdad? Ahí viene la caída. Pedro pensó, no te voy a negar. El Señor Jesucristo dijo, Satanás te ha deseado para zarandearte como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte, para que no niegues la fe. Ahora, en este pasaje dice, tengo unas pocas cosas, dice el Señor Jesucristo. Estuvieron firmes aun cuando Antipas fue muerto. Y como he dicho, Antipas significaba, su nombre significa antipapa. No es solamente la religión o la enseñanza romano-católica, sino también bautista, protestante, presbiteriano, sea denominación que le quieras poner. Una persona que confía en salvación por obras es igual lo uno que lo otro. Solo tiene diferente disfraz. Solamente hay un evangelio, el evangelio de la gracia de Dios. Solamente un evangelio puede salvar el alma. Y todos los demás son mentira, son error. Este Antipas se opuso a lo que estaba pasando allá y él sufrió persecución hasta la muerte. Tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí. Noten allá, habían entonces en Pérgamo semillas, eran simplemente semillas del error. Semillas del error que ahora en la denominada iglesia en el mundo abundan en cada esquina. Estos dos errores que vamos a ver, tengo que apurarme, abundan en lo que se llama el cristianismo hoy día. Pero en ese entonces eran inicios de este error. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo acerca de ese hombre que sembró la buena semilla? Vino también el enemigo y sembró cizaña. Sembró el error. Bueno, esta doctrina, o lo que creen aquellas personas que confían en sí mismo, y entre esos católicos romanos, tengo que nombrarlos, no tengo temor de decirlo, es la verdad. Dice, tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Tienes aquellos, vamos a ver estos dos, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Los que tienen la doctrina de Balaam, no es lo que ellos hicieron, escuchen esto, no es lo que la iglesia hizo, sino que lo que la iglesia toleró. Toleró, ¿oyeron eso? Un espíritu de toleración. Suena mucho al ecumenismo, ¿verdad? Vamos a tolerar el error que está en ti, pero vamos a juntarnos de todas maneras. Espíritu de toleración. Eso va completamente contrario a la enseñanza en este día, ¿verdad? Nos enseña el mundo a ser tolerantes. Pero está hablando de tolerar a aquellos que tenían la doctrina de Balaam. No que lo hicieron, sino que lo toleraron. Y el Señor Jesucristo está en contra de este espíritu de tolerancia o de toleración. Es decir, ellos permitieron que entre esta doctrina en la iglesia y está ahora todavía en la iglesia. Y debemos tener cuidado que no entre en esta congregación. Debemos tener cuidado que no entre en esta congregación. La doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas es más amplia en la iglesia hoy día. Estas dos doctrinas representan dos grandes ramas del compromiso. De compromiso, concesión, compromiso doctrinal y compromiso moral. Compromiso doctrinal y compromiso moral. Vamos a ver esto. Primero, la doctrina de Balaam. Se nos advierte acerca de Balaam tres veces en el Nuevo Testamento. Y nos dice que Balaam era un profeta falso. En Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, reprenó la locura del profeta. Aquí está en 2 Pedro. También está en Judas, San Judas, versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y aquí entonces en Apocalipsis capítulo 2. Entonces, Balaam era un falso profeta. Podemos leer acerca de Balaam, no lo vamos a hacer en esta noche. Léanlo en sus casas. Balaam, en el capítulo 22 al 24 de Números, y si ustedes leen lo que Balaam dijo, no pueden encontrar ninguna cosa que salió de la boca de Balaam que no sea 100% verdad. Todo, piensas en un profeta falso, estás pensando en alguien que está mintiendo, ¿verdad? Estás pensando en un profeta falso, estás pensando en alguien que está diciendo errores, mentiras acerca de la palabra de Dios. Bueno, eso sí es un profeta falso. Pero la palabra de Dios claramente nos dice que Balaam era un profeta falso y no puedes hallar ninguna cosa que él dijo en Números 22, 23, 24 que sea falsedad. Entonces, ¿por qué es profeta falso? ¿Por qué es Balaam profeta falso? ¿Representa Balaam ese compromiso? Balaam amaba el dinero. Balaam quería, Dios ya le había dicho, si ustedes leen esto van a verlo, Dios ya le había dicho que no iba a maldecir a Israel. Pero Balán se levantó con esos hombres y fue con ellos. Se apareció Dios en el camino, la mula o el mulo se salió del camino 3 veces, y cuando por fin Dios le abrió la boca a la mula para que le hable, la mula le dijo a Balaam: oye, todos estos años he sido tu mula, ¿has visto que yo haga esto antes? ¿Y ahora por qué me estás pegando? Y él dijo: si yo tuviera espada ahorita te mataría. Y Dios le abrió los ojos a Balaam para que vea a este que tiene la espada. El ángel de Jehová vio a nadie menos que al Señor en el camino, y le dijo Dios: si esa mula no se hubiera puesto, si no se hubiera agachado y si no hubiera sido, yo te hubiera matado a ti. ¿Y qué dijo Balaam? Ah, pues si te parece mal, voy a regresar. Ya le había dicho que lo iba a matar si él seguía, pero él dice: si te parece mal, voy a regresar. Y Dios le dijo: no, ahora tú vas, pero vas a decir todo lo que yo te diga. Y dijo, y fue hecho. Balak estaba enojado, estaba furioso, porque cada vez que lo llevaba ya le mostraba parte de Israel. Ahora maldícemelos. Ah, qué profecías tan preciosas acerca de Israel sale de la boca de Balaam. Dios puso en su boca esas palabras. No puedes hallar ninguna cosa mal. Pero oiga, quiero que vean esto. Allá en Números capítulo 25. Ahora sí quiero, voy a resumir esto. Números capítulo 25. Versículo 1 dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, minúscula, dioses falsos, ídolos. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Qué es eso? Es fornicación espiritual, adulterio espiritual. Así acudió al pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Cómo es que empezaron a hacer esto? ¿Cómo es que Balac comenzó a dar a sus hijas al pueblo de Israel para que esto suceda? Noten allá en Números capítulo 31. Números 31, 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayamos contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Fueron allá a hacer la venganza, pero que brinquen al versículo 14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvieron de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? ¿Por qué hiciste esto? He aquí, por consejo de Balán, ahí está este mismo hombre, por consejo de Balán, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Por causa de Balaam. Balaam le dijo: yo no puedo maldecir al que Dios ha bendecido, pero te voy a decir qué vas a hacer. Yo quiero ese dinero, yo quiero esa recompensa. Y yo te voy a decir lo que puedes hacer. Tú dale tus hijas, y cuando los hijos de Israel vayan con ellos y se mezclen y empiecen a cometer adulterio, fornicación espiritual, Dios mismo se va a vir en contra de ellos. Eso hicieron. Balán, profeta falso. Aprendemos entonces cuál fue la causa. Te terminaron ofreciendo sacrificios a dioses falsos. La doctrina de Balaam no enseña el error descarado, por decir así, o abierto. La doctrina de Balaam, la tolerancia de la falsa doctrina, Cristo odia esto, la tolerancia. La doctrina de Balaam es doctrina de compromiso, doctrina. Haz compromiso en la doctrina. Compromiso doctrinal siempre conduce a un compromiso moral. Compromiso moral, o sea, concesión o ceder. Ahora, los Nicolaitas, aquí hay otro. La palabra Nicolaita es una palabra que Nico y Laita, que significa jerarquías. En pocas palabras, significa jerarquías. Los cleros y los laicos. Y que los cleros están por encima de los laicos. Y que los laicos, para que puedan ir a Dios, tienen que ir por los cleros. Y esta doctrina de los Nicolaitas, ya saben, donde hay jerarquías, Dios odia eso. En la iglesia del Señor Jesucristo, todos somos hermanos. No hay ninguno superior al otro. Solamente hay uno. Que en virtud de que Él fue el siervo de todos, es el mayor de todos. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, sea el siervo de todos. ¿Y quién es el siervo de todos? El Señor Jesucristo. Por tanto, Él es el mayor en el reino de los cielos. Y todos su pueblo somos nada. Nadie está buscando renombre. Donde quiera que haya esas jerarquías, Dios dice, yo lo odio. Esta doctrina de los Nicolaitas enseñaba que los cleros estaban por encima de los laicos. Se creían, por tanto, encima o por encima de la ley moral. Es decir, si tú pecas conmigo, no hay problema. Ya sabemos a qué condujo eso, ¿verdad? Si tú cometes esto conmigo, pues no es problema, porque yo soy del clero. Eso es antinomismo. Eso es una persona que no está sujeta ni a la ley del Antiguo Testamento, ni a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ese sí es un antinomista. Antinomista. Que utilizan la gracia de Dios. Dice, somos salvos por gracia, pues vamos a pecar. Tenemos más gracia nosotros, pues vamos a darle rienda suelta al pecado. En ninguna manera. En la historia de la iglesia, hombres como Irenio, Ignacio, Tertuliano, escriben de estos Nicolaitas, y ellos creyeron en realidad que la inmoralidad sexual era cosa buena, no era cosa tan mala. La inmoralidad sexual era cosa que no era tan mala, y lo practicaban. Eran culpables entonces de compromiso, por eso de que ellos se creían por encima. Ahora, escuchen esto, la moralidad nunca conduce a la fe. Una persona puede ser muy moral y ser muy perdido. Pero el que tiene fe verdadera, la fe verdadera conduce a la moralidad. La fe siempre produce moralidad. La fe verdadera. La gracia de Dios nos enseña. Nos dice allá en 1 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo hablando, dice, ¿no saben ustedes que los que practican tales cosas no son salvos? En 1 Corintios. Ahora, Todos nosotros somos pecadores, pero ningún creyente en el Señor Jesucristo justifica su pecado. Al contrario, toma el lugar de Dios en contra de sí mismo y dice, ¡ay de mí! Yo soy pecador. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. La gracia de Dios enseña despojarnos de ese viejo hombre, de crucificarlo cada día. Pero estos nicolaitas, ellos tenían la doctrina de que somos más que los otros, entonces estamos por encima de esto. El compromiso doctrinal entonces de Balaam y el compromiso moral de los nicolaitas es como estos animales en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Para que un animal sea limpio tenía que tener dos características. Tenía que rumiar y la pezuña abierta. Si tenía pezuña abierta y no rumiaba, era inmundo. Si no rumiaba y tenía... No sé si lo estoy diciendo, pero... O sea, tenía que tener los dos. O no era limpio. Y una persona que cree en el Señor Jesucristo, una persona que tiene fe, no va a ser concesión moral y no va a ser compromiso doctrinal tampoco. El que no retenemos la fe de Cristo Jesús, y la fe produce. No negamos al Señor Jesucristo. Otra manera de decirlo tal vez es, la doctrina es la justicia imputada y la vida es justicia imputada, impartida. Tenemos ambos o somos inmundos. Tenemos justicia imputada y también tenemos justicia impartida o no somos. Es decir, Cristo en ti es la esperanza y gloria. No solamente que tú conozcas a Cristo. Es decir, tu salvación y tu esperanza tiene que ser más que lo que está en el papel. Tiene que ser adentro. Tiene que ser más que lo que está en el papel. Tiene que ser Cristo en ti, la esperanza y gloria. Versículo 16. También tienes que los retiene la doctrina de nicolaitas que yo aborrezco, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti.